Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco.
Esta cortita frase que han oído ustedes es una de las partes más emotivas del discurso final de la película de Charlie Chaplin, El gran dictador. Para ello vamos a comentar algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿dónde se rodó la película El dictador? Pues dicha película se grabó en varias localizaciones, incluyendo Nueva York, Estados Unidos, Fuerteventura, España, Sevilla, España y Marruecos. Charlie Chaplin era un perfeccionista. En una de sus películas más exitosas, Luces de la ciudad, le exigió a Virginia Cherry, la actriz protagonista, 342 tomas de la misma escena. En Luces de la ciudad es una comedia romántica muda de 1931, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. La película sigue a un vagabundo que intenta ayudar a una florista ciega de la que se ha enamorado. Es una de las películas más valoradas de la historia del cine. Chaplin apareció en 80 películas. El circo fue su último film mudo. El vagabundo viaja con un circo ambulante y se enamora de una mujer jinete que está enamorada de un musculoso trapecista. Mientras tanto, le sucede mil y unas peripecias. Fue la película que le otorgó su primer premio de la Academia. Y terminamos diciendo que Chaplin fue un músico autodidacta. Aprendió a tocar el violín y el violonchelo.
Las horas pasan.
Los días vuelan.
¿Y qué decir de los meses que se parecen al otoño con sus caídas de hojas?
Pues nada, no, porque nosotros ni somos horas, ni días, ni meses. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
El cofre de las palabras les da el más cordial saludo en esta su emisora amiga Radio Colores.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Ya lo saben, amigos oyentes, nuestra radio es su radio. Así que,
comenzamos.
Radio Colores y el cofre de las palabras presentan
Susanita, una niña de hoy.
Hoy en el sketch titulado Susana en el zoológico. Pues tengo que darme prisa y terminar el programa a su hora, porque claro, llegan los siguientes compañeros pues con una interesante entrevista.
¿Se puede?
Claro que sí. He oído un par de golpes. Ha sido Susanita. Además, con esto de las vacaciones, pues claro, unos van y otros vuelven.
Yo he estado en África.
Pues yo me he encontrado con tu padre y no me ha comentado nada.
Porque fui con mi abuelo Salvo, el padre de mi padre, que también tuvo padre.
Susana, deja en paz el árbol genealógico, que se va a quedar sin hojas.
¡No! Ese árbol no tiene hojas, tiene unos cuadrados con los nombres de mis ancestros.
Señores académicos de la Real Academia Española, tengan preparado el asiento para la señorita Susana Gutiérrez.
Uy, 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 a mi rollo. Como te decía antes, yo he estado en África.
Ok, de acuerdo, de acuerdo.
Eso ponía una gran pancarta a la entrada del zoológico. Mi abuelo me pagó la entrada al bocadillo de jamón. Yo y queso, los gusanitos y los dos refrescos y chuches.
En voz baja voy a decir algo para que no se entere nadie. Pobre Álvaro, cada vez que sale con este elemento tendrá que llevar la visa. Acabáramos y aclarad ya. Me imagino que disfrutarías viendo toda clase de animales.
Y me dije a mí misma que una cebra puede pasar por un caballo rayado de fiesta, o un hipopótamo con una roca gigante.
La imaginación al poder.
Intenté imitar el rugido del león. ¿O cómo hacen los monos? No sé por qué se rieron. Me salió muy bien. ¿Quieres ver cómo lo hago?
No, otro día. No sea que te hagas daño a la garganta y sea peor el remedio que la enfermedad.
Siempre me dices que no. Oye, Julián, ¿por qué los adultos siempre hablan y nunca escuchan?
Los hay que, según les hablas, están pensando en otras cosas, están cansados o preocupados por algo que les ocurre.
Yo nunca te haría eso, de verdad.
No sabes cuánto me alegro. Eso de que parezca que estás molestando...
Estaba pensando que este domingo me pongo las sandalias que mi abuela me compró.
Muy bonito. O sea que me acabas de decir que nunca estarías pensando otra cosa mientras te hablo.
Ha sido Lasu.
Ya. Y voy yo y me lo creo.
Venga, vamos. Que mi padre está a punto de llegar y te vamos a invitar a una raba y a un vinito.
Ah, y encima no lo pagas tú.
Es que el dinero lo guardo para ir a la uni.
Ya sé lo que vas a cursar.
Y es verdad, estoy un poco indecisa.
Economía.
¡Hola! Otra pluma de una paloma. ¿La has visto? Se ha caído por ahí. Otra paloma con alopecia.
¡Ay, lo que hay que oír! Pues bien, amigos, han escuchado Susanita, una niña de hoy, con el sketch titulado Susana en el zoológico. Fue una idea y un guión original para la radio de Maite Fuentes. Frases con historia.
Dar un cuarto al pregonero. La figura del pregonero o portavoz ambulante de noticias existe desde hace mucho tiempo. Incluso se lo registra en la época de los romanos.
En España se sabe que existían pregoneros por lo menos del siglo XV y además tenían la particularidad de estar divididos en tres clases. Los oficiales, que estaban al servicio de la administración, los heraldos, que marchaban delante de los nobles, anunciando el paso de estos, y los voceadores mercantiles, que por encargo de cualquier vendedor, pregonaban los artículos y servicios más diversos.
La tarifa usual de estos últimos era un cuarto moneda de cobre que equivalía a 4 maravedís, es decir, alrededor de 3 céntimas de peseta. De manera que dar un cuarto al pregonero significaba pagar los servicios de ese oficial público para que difundiese en voz alta cualquier tipo de noticia.
Con el correr del tiempo, la frase adquiriría en España, ya que en el Río de la Plata y resto de América del Sur es poco usual, un sentido totalmente opuesto, cual es el de reprobar la divulgación de algo que por su particular naturaleza debería callarse.
Bueno, significado original... Ya lo hemos dicho, casi. Eran oficiales públicos encargados de anunciar públicamente en voz alta información de interés general.
El cuarto era el nombre de una moneda de cobre que equivalía a 4 maravedíes.
¿Y servicio público? Bueno, pues pagar un cuarto al pregonero era un acto de encargarle que difundiera un mensaje o noticia. Es decir, pagar por sus servicios para hacer pública cualquier información.
El significado evolucionaba. aparecía una locución. La frase se usaba de forma literal para referirse al acto de pagar al pregonero.
Y en sentido figurado, con el paso del tiempo, el significado cambió para ser una expresión, bueno, expresión coloquial que se usa hoy en día.
Actualidad, como decíamos, hoy en día la frase dar un cuarto al pregonero significa divulgar algo que se debería haber mantenido en secreto, ya que ese tipo de acción consigue que la información se conozca rápidamente por todos.
Vamos, como internet, pero en pequeño.
Así es. Al ritmo de los años 30.
Les invitamos a que nos acompañen.
En el cofre de las palabras.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Emitiendo desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El cofre de las palabras.
Du soir, sous les ciels rouges noirs, où chante la guitare. Bolero, si tu voulais danser, de mes deux bras serrés, tu ferais bon sommeil. Viens. Mon amour t'appelle, viens danser encore, boléro. Je garderai toujours les souvenirs du jour où j'ai dansé l'amour. Aïe, 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 aïe.
Situada al norte del país y con 6 millones de habitantes, es el principal puerto de Egipto y uno de los más importantes del Mediterráneo. Actualmente es también la ciudad más occidental y cosmopolita de Egipto.
Aunque su fundación es presentada en las fuentes como un hecho histórico y sin duda alguna muchos de sus elementos son reales, hay muchos datos acerca del nacimiento de esta ciudad que caen de lleno en el campo de las leyendas. La perla del Mediterráneo, Alejandría.
Alejandría fue una de las ciudades más poderosas y prósperas y célebres de la antigüedad, desde su misma fundación. Capital del reino helenístico de Ptolomeos, Alejandría se convirtió en la capital cultural de todo el Mediterráneo.
Sabios de todos los rincones del mundo conocido acudían a esta ciudad atraídos por su ambiente liberal y por las posibilidades que les brindaba la Gran Biblioteca, la institución que reunía todos los libros escritos en la antigüedad.
Su enclave, era envidiado por todos frente a la isla de Faros, y su cercanía con el fértil valle del Nilo hicieron de Alejandría una ciudad de ricos comerciantes y artesanos. A pesar de estar en tierra de Egipto, Alejandría fue siempre una ciudad griega. De hecho, cuando los griegos y latinos hablaban de esta ciudad, se referían a Alejandría como junto a Egipto y no a Alejandría en Egipto.
En el año 332 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia, tras haber derrotado a los persas en diversas batallas, entró en Egipto como nuevo señor de esta tierra. el país del Nilo había pertenecido durante varias generaciones al imperio persa, por lo que Alejandro lo reclamó como parte de su nuevo imperio.
Aunque en Egipto existían algunas colonias griegas desde siglos atrás, sus habitantes apenas se habían mezclado con la población local, que seguía viviendo como en tiempos de los faraones, considerando a sus soberanos como dioses. Alejandro quedó fascinado con Egipto, sus monumentos y la antigüedad de su historia, hasta tal punto que decidió fundar en esta tierra la que sería la mayor de todas las ciudades patrocinadas por él.
Según cuenta el escritor Plutarco en su vida de Alejandro, el rey decidió el emplazamiento de la nueva ciudad después de tener un sueño en el que un anciano de larga barba blanca le recitaba un pasaje de la Odisea de Homero, en el que se habla de la isla de Faros.
Así que al despertarse, Alejandro pidió que le llevaran al lugar de la costa que estaba frente a la citada isla y se dio cuenta de que estaba ante un emplazamiento perfecto para levantar la que sería la nueva capital de Egipto.
Deseoso de marcar el territorio de la nueva ciudad, ordenó que le dieran algún material con el que trazar el futuro recorrido de la muralla, pero los sirvientes solo pudieron encontrar varios sacos de harina. El rey no desistió de su plan y trazó los límites de la futura Alejandría con eso, con harina.
¿Pero qué pasó? Que de inmediato todo tipo de aves salieron de las marismas para picotear el polvo blanco. Alejandro quedó aterrado al interpretar aquello como un mal augurio, pero el adivino Aristrado viajaba con él y le sacó de su error, afirmando que aquello era una señal de los dioses que querían indicar la riqueza y la prosperidad de la ciudad alcanzaría tras su fundación.
Alejandro no pudo ver la ciudad construida, pues partió poco tiempo después para culminar sus campañas contra Darío, rey de los persas. La muerte le sorprende en Babilonia años después, pero Ptolomeo, uno de sus generales, decide crear un reino en el que instaurar su propia dinastía, partiendo hacia Egipto y llevando consigo el cuerpo del rey.
De este modo, Alejandro Magno regresó a Alejandría, la ciudad que acogería su tumba durante siglos. Sus habitantes son 100% egipcios, aunque su luminoso cielo azul, lavado por los vientos del Mediterráneo oriental, recuerda que nació griega.
Amenazas actuales: la vulnerabilidad costera. La ciudad está en una posición geográfica vulnerable y el ascenso del nivel del mar y la intrusión de agua salada están erosionando la línea costera, debilitando los cimientos de sus edificios. Colapso de edificios. La salinidad del subsuelo debilita, como decimos, los materiales de construcción, causando el deterioro y el colapso de las estructuras desde la base, lo que representa una amenaza a largo plazo para su patrimonio histórico.
La tumba de Alejandro Magno sigue sin descubrirse, la de Cleopatra. Yo creo que les tienen para que no le hagan daño, bueno, pues para la eternidad, sí, y bien bajo tierra.
Y además creo que también hay varios personajes históricos cuyas tumbas no se han encontrado.
Atila también.
Atila, eso iba a decir Atila. Usted ha dicho Cleopatra, el Alejandro Magno.
Y alguno más, pero...
Y alguno más, sí, sí. Pero bueno, al transcurrir de los siglos, pues seguirá siendo su misterio y una incógnita saber dónde están esas tumbas, ¿no?
Pues sí.
Y ustedes, amigos oyentes, estarán haciendo quizás esta pregunta: ¿de qué va este artículo?
Con mucho gusto,
hombre, le contestamos.
¡Qué menos! Pues, amigos oyentes, se trata de una isla a la que llaman...
La isla de los Faisanes, aunque no los tiene. Esta isla es un islote fluvial situado cerca de la desembocadura del río Bidasoa y cuya soberanía es compartida amistosamente entre España y Francia, que acordaron encargarse de cuidarla durante 6 meses al año cada una.
La isla pertenecía antiguamente al término municipal de Fuenterrabía, Guipúzcoa, pero en la actualidad está administrada conjuntamente por el Ayuntamiento de Irún y el Ayuntamiento de Hendaya.
Su superficie actual es de aproximadamente 6.820 metros cuadrados y se encuentra estabilizada gracias a los trabajos de protección que se llevaron a cabo en la misma.
Francia y España comparten la soberanía de la isla, por lo que está considerada como el menor condominio mundial. Francia asume su administración durante los meses de agosto a enero y España de febrero a julio.
También hemos de decir que la isla administrativamente no pertenece a ningún municipio ni provincia. Es un territorio que cada 6 meses cambia de jurisdicción nacional y se administra desde los municipios de Irún o Hendaya, pero sin formar parte de ninguno de ellos.
Historia y etimología. La entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la isla de los Faisanes y que el pintor Diego Velázquez intervino en su preparación. Esta zona fue principalmente un territorio poblado por pueblos prerromanos de origen vascón, en cuyas cercanías se encontraba Oiaso, en la actual Irún.
Después pasó a formar parte del Imperio Romano con las conquistas de Neo Pompeyo Estrabón y de Pompeyo el Grande, sin registrarse batallas con los vascones. Sin embargo, estos sí fueron utilizados para el sometimiento de los pueblos que ocupan las actuales provincias de Guipúzcoa,
que es una franja en la actual Vizcaya y una extensión aún menor de la actual Álava, territorios habitados por várdulos, caristios y ostrigones, los cuales fueron sometidos con infantería auxiliar conformada por vascones.
Durante un periodo casi anecdótico de menos de 50 años, este territorio perteneció a la marca hispánica del Imperio Carolingio, siendo absorbido rápidamente por la expansión del Reino de Navarra.
Y desde 1198, estos territorios pertenecen al Reino de Castilla, disputándose en ocasiones con el Reino de Navarra, que finalmente es absorbido por la Corona de Castilla en 1512, tras la conquista comandada por el Duque de Alba de Navarra. Durante la Guerra de la Independencia fue ocupada por Francia, pero el Tratado de Bayona en 1856 es compartido entre España y Francia, concretando en una convención de 1901.
A esta isla se le han atribuido muchos nombres. En la época romana se la llamaba en euskera Pausu o Pauso, en español Paso, por el peaje que se debía pagar para transitar entre Aquitania e Hispania. Y de aquí viene el nombre de Isla de los Posans, que los franceses cambiaron primero a Fosans y luego a Fesans, aunque en francés se la llamaban mayormente L'Île de l'Hôpital. En español, por la traducción de Fesans, lleva el nombre de Isla de los Faisanes, que es el más empleado hoy en día.
En esta isla, además, fue donde se firmó el 7 de noviembre de 1659 el Tratado de los Pirineos, por el cual se ponía fin a la guerra entre España y Francia, que se había iniciado en 1635. A partir de ese momento, los Pirineos pasan a ser frontera natural entre los dos países.
En el centro de la isla se yergue un monolito con una inscripción conmemorativa de estos sucesos. Además, se han efectuado intercambios de rehenes y entregas de infantas casaderas, entre otros eventos diplomáticos. El pintor Diego Velázquez acudió aquí a preparar uno de sus dichos actos.
Vamos, fue a pintar.
A pintar, claro.
Fue a pintar para que, bueno, sirviese que es verdad que se estaba firmando entre los dos países este contrato, vamos a llamarlo así.
Hay muchas veces se ha creído que en esta isla de los Faisanes se citaron Franco e Hitler para opinar, para cambiar esto, opiniones sobre la guerra. Quería Hitler que España entrase en guerra y Franco dijo que no, que había pasado España una guerra y que ya no nos podíamos meter en más líos, ¿no? Pero no fue ahí, se encontraron, creo que fue en Bayona, donde se encontraron Hitler y Franco hace ya pues muchos años. Pues esta es la isla de los Faisanes, una isla que sería bonita visitarla. Mis oyentes que un día se vayan por allí, por Irún, pues se acercan a esta Albidasoa y encontrarán esta famosa isla de los Faisanes que no tiene faisanes.
Qué licua. Hemos dejado una isla y ahora nos espera el hospital medieval de Sotra Isla, edificado sobre la cima de una colina conocida como Sotra Hill, localizada en las fronteras escocesas, cerca del límite entre Escocia e Inglaterra. Además, el hospital estaba situado sobre el Camino Real, la vía principal que unía Escocia con Inglaterra y que seguía la línea de Dead Street, una de las vías romanas principales de Gran Bretaña. El Hospital Sutra Islay.
Este hospital fue fundado en 1164 por el rey escocés Malcolm IV y pertenecía a la Orden de los Monjes Agustinos. Es necesario indicar que, a diferencia de muchos otros monasterios fundados durante este periodo, el de Sutra fue edificado con los siguientes objetivos concretos: tratar a los enfermos, proporcionar hospitalidad a los viajeros, dar limosnas a los pobres y servir de asilo. Se calcula que en su momento de mayor actividad debió de acoger a unas 300 personas.
Pues bien, comencemos por nuestro recorrido de hallazgos arqueológicos importantes y peligrosos. De momento se localizan los desechos médicos olvidados por los pacientes y tratados durante siglos. En 15 zanjas excavadas sobre 3/4 de la superficie de un yacimiento, pues así como 3 kilómetros cuadrados.
Los arqueólogos fueron capaces de identificar los desechos, dividiéndolos en los tres siguientes criterios: sangre, plomo y ciertas plantas medicinales comunes utilizadas solo con fines médicos. Debido a la base de arcilla impermeable que cubre el terreno de la zona, la colina está encharcada constantemente.
Con eso lo que hacía era favorecer la conservación del material arqueológico. Además, en el hospital también se han recuperado fragmentos de recipientes de cerámica. El análisis de los recipientes recuperados en dicho centro sanitario reveló que el pasado almacenaba medicinas con analgésicos, anestésicos generales a base de cicuta, beleño y dormidero.
Un ungüento elaborado a base de opio y manteca de cerdo se empleaba siendo aplicado para taponar heridas abiertas después de una cirugía o de una amputación. Los restos descubiertos de miembros amputados y de tejidos humanos cosidos son claras pruebas de que los monjes del convento llevaban a cabo procedimientos quirúrgicos sobre sus pacientes.
Desde las ruinas del Sutra Islay, los arqueólogos también descubrieron una mezcla de tormenlita, una hierba con gran concentración de tanino, que se empleaba para matar los huevos de las lombrices intestinales, así como para aliviar la diarrea y frenar las hemorragias internas.
Asimismo, trozos de una planta llamada Latirus linifolius, utilizada como inhibidor del apetito en las épocas de malas cosechas y como remedio para perder peso para los muy comilones.
Pues fíjese lo que viene aquí. Existiendo pruebas de que los monjes agustinos preparaban una cura contra la resaca a base de semillas de plantas tóxicas y líquidos sobrantes de la fabricación de la sal para inducir, ¿puedo decirlo?
Sí, sí,
para decir al vómito.
Además de sus obligaciones religiosas, los monjes de la Edad Media disponían de gran variedad de tareas para hacer cada día. Dichas tareas incluían la plantación y cuidado de sus propios cereales y verduras, la producción de vino, cerveza y miel, el copiado de manuscritos y la provisión de asistencia médica para los enfermos.
El hospital era una especie de prolongación del propio monasterio y todo el conjunto era conocido como la Casa de la Santísima Trinidad. Su investigación arqueológica nos ha aportado muchas ideas acerca de cómo era el funcionamiento de este hospital durante su mayor apogeo en la época medieval.
Otro intrigante hallazgo con el que se toparon fue el descubrimiento de restos de bebés nacidos muertos y la presencia del hongo de cornezuelo y bayas de enebro. Este hongo es parásito que ataca las cosechas de cereales y que contiene alcaloides como la ergometrina, que provoca contracciones en el útero.
A las bayas del enebro también se le han considerado siempre como un estimulante uterino. Por lo tanto, se ha especulado con la combinación de estos elementos podría haber sido empleada como ayuda en los partos o provocar abortos.
Además, ya que los monjes agustinos tenían estrictamente prohibido asistir a parturientas, aumentan las posibilidades de que estos, los monjes, realizasen dichas prácticas ilegales en el hospital o de que comadronas femeninas también trabajasen en el hospital Sutra Islay.
Después del escándalo de 1460, por el que un maestro renegado, Stephen Fleming, fue depuesto, el hospital medieval entró en declive. La mayor parte de sus terrenos fueron confiscados y el hospital fue entregado al Trinity College Hospital de Edimburgo. Poco a poco la antigua institución, siempre repleta de gentes y pacientes, dio paso a un establecimiento vacío. A pesar de su pérdida de estatus, el hospital sobrevivió bajo la reforma escocesa durante el siglo siguiente y prosiguió luchando por existir hasta mediados del siglo XVII.
En la actualidad aún se conserva un fragmento de la iglesia que, sin embargo, fue convertida en mausoleo para la familia Pringles en el año 1686. Aún así, tal y como apuntan las investigaciones arqueológicas, la importancia del hospital medieval de South Isla no radica tanto en el propio edificio como en los hallazgos médicos desenterrados en sus cercanías. Pues sí, este fue un poquito la descripción de este hotel, mejor dicho, hotel de este hospital de Soutra Isle.
Pues fíjese, del hospital ese nos estaban llamando diciendo, oiga, están hablando bien de nosotros, porque sí, sí. Aquí llama.
Los teléfonos suenan en los momentos más intempestivos cuando uno...
No. Y luego resulta de que no, que se ha confundido, que no, y no te oyen. En fin, pues bueno, que todas las desgracias sean como estas.
Normalmente todos estos hospitales que tienen su historia, pues suelen, como he dicho yo, en hoteles, suelen ser reconvertidos en hoteles cuando en el transcurso de los años.
Sí, por supuesto, sí que ha sido.
Porque claro, luego pasa que en esos hoteles, en ciertas habitaciones, pues de vez en cuando salen unos ruidos raros, luego dicen que ahí había habido un hospital o un sanatorio y hay misterios y cosas raras.
Pero si usted se da cuenta, cuando van a llevan allí todos los aparatos a ver si se aparecen los
fantasmas,
no sucede nada.
No sale nada,
No, es que le han avisado.
Claro.
Por eso no sale.
No sale nada.
Explora los rincones más profundos del lenguaje, navega por historias cautivadoras y descubre el poder de las palabras.
Y si tú no existes, pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va.
¿Alguna vez han pensado lo extraordinario que es nuestro planeta? Si fuésemos Guyun, el célebre personaje de Tolkien, diríamos que nuestro tesoro, mi tesoro, aunque a veces olvidemos cómo cuidarlo.
Y es que es realmente maravilloso. Para que se hagan una idea, vamos a citar este fenómeno natural que refleja su riqueza y diversidad y que además le dejarán con la boca abierta. Así que vayamos allá.
Pues vamos.
Fenómenos naturales extraños. El bosque de bambú en Arashiyama.
Está situado en Kamurakuma, en las proximidades de Kioto, y se trata de un espacio natural compuesto por imponentes plantas de bambú, donde un llamativo color verde y el sonido de los tallos invitarán a sus sentidos a la calma y la relajación.
En la parte oeste de la ciudad imperial de Kioto y muy cerca del río Hozu, se halla este bosque de bambú, una de las mayores atracciones turísticas de esta zona de Japón. Se dice que un paseo por este santuario vegetal es como una depuración del alma, algo que no se puede transmitir con palabras ni imágenes.
Pues fíjese, señor director, es un bosque natural de bambú más grande del mundo. Se dice que hay 428 tipos de bambúes. ¿Aquí?
Así mismo, al sur de Arashiyama se encuentra el templo Yoshimine, que forma parte de la peregrinación Saigoku Kanon, que recorre parte de la región de Kansai. Hay que tenerlo en cuenta porque pueden aprovecharlo para visitar también el templo e ir completando esta bonita peregrinación. Por todo ello, es uno de los lugares que se recomienda visitar y ver en Kioto.
Es cortito para que los amigos oyentes cojan internet, porque es que merece la pena, y se llenen de fotografías y de vídeos. Es que es increíble.
Sí, es una bonita excursión.
La altura que tiene.
Sí, además todo, fíjese, 428 tipos de bambú en este bosque, todo bambú.
Todo verde.
Sí, las maravillas que hay en el mundo, en este mundo, como es en este planeta azul llamado Tierra. Es bien conocido que los científicos no pierden su valioso tiempo en nimiedades, poniéndose a su labor con toda la atención.
Es que este aparatito en sí puede dar a las personas alergia, pero no, vamos, alergia no, pero sí diferentes sensaciones una vez que, ala, dentro de él, incluso en su interior y en todos los sitios. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Enemigo o amigo? ¿El ascensor?
Este aparato existe desde hace bastante tiempo, pero esto no implica que las personas hayan superado la sensación de incomodidad que a veces les produce el tener que compartir el reducido espacio de un elevador con otros usuarios.
Casi todas las personas sufren cierto desasosiego al compartir un viaje de ascensor debido a distintas reacciones psicológicas y de comportamientos sociales relacionados con la falta de espacio vital, la forzada cortesía y otros aspectos culturales.
Hay que tener en cuenta que la convivencia entre seres humanos en espacios reducidos ha ocurrido durante millones de años en la historia de la humanidad, en algunos casos con el resultado de un comportamiento agresivo o violento, y en otros con el resultado del desarrollo de pautas y convenciones de comportamiento para favorecer la convivencia.
Los ascensores, como espacio extremadamente reducido de convivencia, se han utilizado para estudiar estos comportamientos, conocer mejor la psicología humana, detectar los límites de las pautas de relación social.
Uno de los principales investigadores del comportamiento de ascensor es, según explica el doctor Lee Gray de la Universidad de Carolina del Norte, casi todos nos encerramos en nosotros mismos, entramos, presionamos el botón y nos quedamos perfectamente quietos.
Sus estudios sobre esta materia son famosos y más prácticos de lo que puede parecer en un principio, ya que se han tenido en cuenta para el diseño de fabricación de transportes públicos, como son los metros o los autobuses, tratando de evitar esa sensación de incomodidad y de claustrofóbica falta de espacio.
Uno de los factores que interesan a los científicos para estudiar el comportamiento en ascensores es que dentro de este espacio no existen patrones sociales.
En un ascensor todos sus ocupantes son igual de extraños los unos con los otros y cada uno de ellos lucha por establecer un espacio personal equilibrado con el resto. Esta particularidad hace que cuando entremos en un ascensor ocupemos los espacios buscando ese equilibrio.
Existe una disposición común de los ocupantes de un ascensor. A esta los científicos le denominan el esquema de los dados, ya que se asemeja a la posición de los puntos de unos dados.
Fíjese, si solo existe una persona, esta tiende a ubicarse en el centro del ascensor. Si entra un nuevo ocupante, las dos personas se sitúan en ángulos opuestos.
Si hay tres personas, ocuparán la posición de un triángulo en cada ángulo de la cabina. Si hay cuatro, ocuparán las cuatro esquinas de la cabina.
En el caso de entrar otro ocupante, la situación se complica. El quinto tiende a ocupar el centro, de manera equidistante al resto, y en caso de entrar un miembro más, el del centro pasa al fondo, formando la disposición del 6 de los dados.
Este patrón de organización se produce de manera automatizada e inconsciente, y ningún viajero tiende a recibir más espacio que el resto. Pero a veces se producen patrones de organización social, y en repetidas ocasiones, los señores de mayor edad se acaban ubicando al fondo de la cabina, por delante de ellos los hombres más jóvenes, mientras que las mujeres de cualquier edad se ubican próximas a la puerta.
Por lo general, los individuos tienden a entrar en el ascensor y girarse mirando a la puerta, pero existe la tendencia a actuar según actúa el grupo, con comportamiento de imitación. Y es que si todos los ocupantes de un ascensor miran hacia la pared del fondo o a la pared lateral, un nuevo ocupante hará lo mismo, como demuestra un vídeo que por ahí hay de ese experimento en una universidad americana.
Otro de los aspectos estudiados por los científicos es hacia dónde mira la gente del ascensor. El comportamiento más común entre ocupantes es evitar el contacto visual y dirigir la mirada hacia el techo, el suelo o el teléfono móvil.
Pues fíjese, el Darío Mastrepieri de la Universidad de Chicago tiene la respuesta. Tan y como explica Wilder, el reflejo de mirar al techo en los ascensores no es una reacción racional, sino una respuesta automática instintiva programada en nuestro cerebro. En realidad es una manera de protegernos de los otros y no despertar reacciones inesperadas.
La invasión del espacio personal es tomada como una amenaza en la mayoría de animales, incluidos los humanos. Por eso nos incomoda estar con alguien desconocido en un espacio tan reducido como una cabina de ascensor, que acostumbra a tener una superficie aproximada de unos 2 metros cuadrados. Para rebajar la sensación de amenaza, automáticamente adoptamos este tipo de comportamientos al subir al ascensor.
Pues si nos metemos en el ascensor esos grandes que van a, no sé, 200 pisos...
Sí, hay unos...
Oiga, no hay... por si acaso esto falla, esto se cae, ¿qué hacemos?
No, hay ascensores pequeños, que todos conocemos, de 4 personas como máximo, y otros enormes de 12 hasta 14 personas. Y ahora me viene a la cabeza ese famoso... edificio en Dubái, el Burj Khalifa.
Siempre tiene que salir.
Sí, sí, que tiene en sus 829,80 metros que tiene de altura, yo no sé por qué no pusieron ya 830 metros, ¿no? Pues hay 57 ascensores, según algunas fuentes, con otras hay 65 ascensores. Son ascensores para 14 personas. Sube a una velocidad de 10 metros por segundo. Así que todo es un espectáculo decirle a una, ¿a qué piso va? Pues yo voy al piso 138, no, yo al 167.
Pero yo sigo pensando, yo sale a colación lo del avión, que a mí mejor lo veo en el aeropuerto. Se tendrá que tomar biodramina.
Por lo menos.
Porque a esa velocidad...
Sí, sí, 10 metros o 36 kilómetros por hora, el equivalente a los 10 metros por segundo.
Déjelo.
Hablando de ascensores, es curioso, para terminar este comentario, que cuando entramos en un ascensor, si a la persona que vamos a subir con ella le conocemos de algo, pues lo normal es que si está lloviendo mucho, hace viento, le digamos, ay, cómo llueve, qué viento hace, o qué frío, qué calor hace. En cambio, si a la persona no le conocemos nada, le decimos a qué piso va y nada más, ¿no?
Sí, sí, o te entras en el y miras, te miras en el espejo, ¡ay! A ver, el pelo, a ver cómo.
Si no está bien para ver si vas bien peinado o llevas la corbata en su sitio, en fin.
O que te quitan la espinilla. Ahora voy a aprovechar que no hay nadie.
Toda una aventura subir en un ascensor. Sí, en nuestro programa tratamos muchas veces el tema de los misterios. No se conoce el número exacto de estos sin resolver, ya que no existe una lista universalmente aceptada de ellos y la definición de misterios sin resolver puede variar. Existen colecciones y listas de misterios en diversas áreas, como la ciencia, la historia, la criminología o el espacio, pero estas son iniciativas particulares y no un recuento oficial.
Pues sí, los misterios sin resolver en España abarcan casos criminales y desapariciones notorias, como la de Cristina Bergua y el triple crimen de Burgos, así como desapariciones históricas y eventos paranormales o inexplicados. Estos casos han sido documentados en libros.
En esta ocasión no será ninguna desaparición, ningún asesinato. Es una peculiar formación rocosa ubicada en la región de Irkutsk, en el sureste de Siberia, a 360 kilómetros del centro del distrito Bodaibo, y se refiere a un gran montículo hecho de bloques de piedra caliza fragmentados en las laderas de las tierras altas de Patón, en una zona de taiga densa. Misterio sin resolver, el cráter Patonsky.
La taiga o bosque boreal es un bioma. ¿Usted que sabe tanto, sabe lo que es un bioma?
No es que sepa mucho, es que lo he mirado, ¿eh? Lo he mirado lo que es un bioma. Luego se lo diga, siga usted.
De coníferas, caracterizado por inviernos largos y fríos y veranos cortos y frescos, que ocupa extensas franjas de hemisferio norte. Este ecosistema se encuentra en el sur de la tundra y está dominado por árboles como pinos, abetos, alerces, adaptados a temperaturas extremas y a un subsuelo que a menudo permanece helado.
Sí, como usted ha dicho bien la palabra bioma. Un bioma es una selva tropical donde hay una vegetación y fauna características de esa zona. Su diámetro de base es de unos 160 metros y su altura de unos 40. La corona del cono tiene forma de anillo y en su centro hay un montículo más pequeño de unos 12 metros de altura. Se estima que el volumen del cráter es de entre 230.000 a 250.000 metros cúbicos, con un peso aproximado de 1 millón de toneladas.
Pues dicho cráter fue descrito por el geólogo ruso Vadim Kospatov en 1949. Aunque la población local ya lo conocía, su origen ha suscitado un intenso interés científico, con hipótesis que incluyen meteoritos, origen volcánico y gaseoso, pero hasta la fecha no se ha aportado ninguna prueba definitiva. Mediante la dendrocronología se estima que el cráter tiene una edad de 300 años, casi nada.
Sí, hay que puntualizar que la dendrocronología, una palabra un poco así,
sí,
rara,
así.
La dendrocronología es la ciencia, una ciencia que utiliza los anillos de crecimiento de los árboles para saber su edad o el momento en que se formaron. Hay teorías del origen. Hasta hace poco algunos científicos creían que el cráter presenta una gran huella de un meteorito ultradenso que se había hundido bajo tierra tras el impacto. Hay otra hipótesis que es un fragmento del meteorito de Tunguska, una potente explosión aérea ocurrida sobre Siberia en 1908 y que se atribuye a la detonación de un asteroide o cometa en la atmósfera.
Pero no se encontraron nuevas pruebas que respaldaran la hipótesis del meteorito. Así que el profesor Antipin señaló además en la conferencia, por primera vez, todos los expertos rechazaron la hipótesis meteorita. Ahora solo tiene interés histórico, añadió. El cráter gigante del tamaño de un edificio de 25 niveles, más insólito fue descubrir que el cráter tenía cerca, como hemos dicho años, antes de 250 años.
No hay explicación de cómo pudo surgir ese cráter, y para aumentar aún más el misterio, una expedición en 2005 viajó a este lugar para buscar respuesta, pero el líder de la expedición murió de un ataque al corazón, dando lugar a comentarios, claro, de los lugareños, de que había sido el mal quien se llevó al sujeto, formando uno de los misterios sin resolver más raros del mundo.
Raro que te encuentres, pero tiene toda su lógica y seguramente con el tiempo y una caña, algún pescado se pesca.
Antes de hablar del cráter, hablábamos de algunos misterios que existen sin resolver en España sobre casos criminales. En este momento me viene a la mente que allá en Vitoria, en el año 1995-96, se cometieron tres crímenes que todavía hoy 30 años después siguen sin resolverse. Uno era, como ustedes bien sabrán, el de la famosa maestra, que apareció en un container de basura. Después la de una abogada, de un despacho de abogados.
Esa fue el disparo.
Y después el de un cordelero también. Nunca se supo quiénes fueron los asesinos.
Por cierto, en aquellos años vivimos en Vitoria.
Sí, sí.
Y estaba muy cerca a la cordelería. Decían que si a lo mejor había sido alguien para quitarle el dinero, porque acabo el hombre. Luego ingresaba el dinero en el banco, claro.
Sí, sí, sí. Pues fueron tres crímenes que ya digo, 30 años después siguen sin resolverse. Y pasarán otros 30 años y seguiremos en la misma situación.
Así que sí que hay crímenes perfectos.
Sí, hay crímenes perfectos, aunque dicen por ahí que no existe el crimen perfecto, sí, pero porque, sí existe.
Porque si sospechas de alguien puedes ir, las investigaciones pueden ir por ahí, pero ya llega un momento en que dices, ya no puedo más, y que...
Por eso son algunos de los misterios sin resolver que todavía tenemos en España. Y ya para terminar nuestro programa con otro comentario muy interesante. ¿Cómo se clasifican los tipos de noticias? Pueden clasificarse de varias formas. Aquí algunas opciones, según su contenido, sociales, políticas, económicas, deportivas, culturales, científicas, según su ámbito, locales, nacionales e internacionales.
¿Y qué es la claridad de una noticia? Los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y, lógicamente, brevedad también, ¿eh? Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad, la noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad, los hechos deben ser actuales o recientes.
Noticias claras. El primer dato interesante es referente a uno de los monumentos más grandes del mundo, la Torre Eiffel, ya que la famosa obra de Alexandre Gustavo Eiffel recibe alrededor de 7 millones de visitantes en todo el año para lograr de una manera perfecta la toma de esta maravilla. Se cuenta que Hitler no logró subir a la cima de la torre por el simple hecho de no querer subir. ¿Cuántos escalones? Pues unos 1.600.
Poco, me parece poco para la altura de... Bueno, seguimos que en la historia de Internet se dicen demasiados mitos, desde quien fue su primer usuario hasta quien podría darle fin a este invento. Sin embargo, si tenemos un dato curioso de Internet y certero, es que sobre quién fue la primera persona en usar el correo electrónico y enviar un email. Se trata de Raymond Samuel Tomlinson, el cual creó el sistema ARPANET para enviar correos entre dos usuarios diferentes. En una entrevista declaró que el mensaje de prueba era
QWERTY. Sí, más o menos. Una Q, una W, R, bueno, QWERTY. Bueno, sí, más o menos. Seguramente muchos han oído el puente de los candados en París, donde las parejas se juran amor eterno y sellan su relación colocando un candado en el puente de las artes. Se estima que más de 1 millón de parejas la visitan al año y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios, representando la relación sentimental. Pero una de las cosas interesantes es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso, claro, de estos detalles. Es así que algunos se devuelven a sus dueños o son almacenados.
Ahora, por otro lado, también contamos con un dato curioso de marketing, el cual de repente no sabía si se trataba de la publicidad más cara de todos los tiempos. Agarre, señor editor. El título le pertenece a Chanel, ya que en el 2004 gastó alrededor de 33 millones de dólares en un anuncio publicitario. La marca, claro, contrató para el evento a la gran actriz Nicole Kidman y al gran director Wes Lanman. Es así como estos personajes claves realizaron una historia de amor que transcurría en el gran logotipo de Chanel.
Las redes sociales también están rodeadas de leyendas acerca de su creación o contenido que tiene en la plataforma. Es así. que les contamos un dato curioso de Facebook. Pues quizás pocos lo saben, pero el primer logotipo de la gran red social era el rostro del conocido actor Al Pacino, el cual fue catalogado como el tipo de Facebook, pero en el año 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta ahora.
Y antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas.
Así es, así es.
Sí, sí, el mito de la fotografía siglo XX era asociada con los fantasmas. Uno de los datos curiosos de la fotografía se da en Pekín, China, pues se pensaba que la fotografía se llevaba el alma de las personas. Además, se consideraba ofensivo retratar al emperador.
Una de las cosas interesantes de Facebook, y que quizá no se sabía, es que su creador, Mark Zuckerberg, es daltónico. Y es así como cuando se creó el logotipo de la popular red social, este llegó a ser azul por ser uno de los colores que Zuckerberg visualizaba mejor.
Pues con este dato curioso terminamos las curiosidades. Un dato curioso de las redes sociales sobre la app de mensajería instantánea, WeChat, la cual es el principal medio de comunicación en el continente asiático. Algunas estadísticas estiman que es mucho más grande que Instagram, ya que cuenta con alrededor de 900 millones de usuarios. Un secreto que hace única esta app, que se puede realizar diferentes acciones: pagar recibos, gestionar citas médicas, comprar entradas, comida a domicilio y más.
Pues estas fueron las noticias claras que les hemos referido para todos ustedes, amigos oyentes, que no dejan de ser curiosas.
Es que las hemos lavado antes.
Son noticias muy sorprendentes que muchas veces, y yo el primero, muchas de ellas no las sabía. Normal que en este comentario me he enterado.
Pues mala.
Como el logotipo de Al Pacino.
Sí.
Fíjese, bueno, usted, el logotipo del Facebook.
No recuerdo de haberlo visto.
No, yo tampoco, yo no tampoco.
Yo, digamos que las redes sociales sí, muy bien, pero hay cosas peligrosísimas, como que te reenvíen un documento o una fotografía y tú la vuelvas a reenviar. Y de repente, al cabo de un año, el responsable o el dueño de esa fotografía te está diciendo que te has apropiado de ella.
Así es, así es.
Pero si lo saben, en Facebook saben perfectamente de dónde salen, a dónde se dirige. Hombre, el amigo mío, bueno, estuvo pasando, dice, no, fuera, y no tiene nada.
Pues fíjate, ahora me viene a la cabeza ese refrán que dice, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Y sin ponerte el pijama. Hasta aquí hemos llegado y pasamos a cerrar el cofre de las palabras con unas llaves muy especiales.
Hoy pasaron por nuestro programa Susanita, una niña de hoy que nos visitó aquí en el estudio hablándonos de que estuvo en el zoológico. Frases con historia, dar un cuarto al pergonero. Visitamos Alejandría, la perla del Mediterráneo, la isla de los faisanes, allá en Irún, que no las hay, no los hay, no hay faisanes, en la de, como decimos, en Irún, en la desembocadura del Bidasoa. El hospital Soutra Aisle, del año 1164 entre Escocia e Inglaterra. Fenómenos naturales extraños, el bosque de bambú en Arashiyama, Japón. El ascensor, amigo o enemigo, toda una aventura subir en uno de ellos. Misterios sin resolver, el cráter Patonsky en Rusia. Y acabamos con unas noticias, pues muy claras.
Pues aquí un gusto haber estado con todos ustedes, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitiendo en el 107.7 de la frecuencia modulada y en internet, página web, radiocolores.es y en la fonoteca, que ahí tendrán toda la programación de Radio Colores.
No me pregunte por mi frase, que ya se ve decir. Usted tiene que decir la frase.
No le voy a decir lo que le digo, es lo que tiene que acabar con su frase.
Sí, ya me espero que no me lo diga.
No se lo voy a decir, que acabe con la frase.
Pues mire, pues no me lo diga, pero yo la voy a leer. Esta vez se trata de un proverbio chino. la gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no también el corazón?
Fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Muy bien, señor director, ha estado hoy muy bien, muy bien. Le invitaré
No me diga eso que me pongo rojo.
Pero si el micrófono está rojo, usted no, por favor.